música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Estamos viviendo un momento histórico y vos pusiste todo para afrontarlo. Nosotros pusimos en marcha más obras para mejorar el espacio público. Seguimos renovando las plazas, calles y el paseo de la costa.
Juntos pusimos lo mejor de cada uno para que todos los vecinos vivamos mejor.
Tigre es todo para mí.
Es el lugar que a mí me permitió crecer.
Acá yo estudio, trabajo, entreno.
Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida.
Es mi vida.
Mi vida.
Tigre es mi vida.
En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible. Porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
Aquí juntos, por cierto, Band of Brothers, siempre en unión y en reunión. Es una forma de entender las cosas. No pretendemos que sea mejor. Sabemos que es de otro palo. Por eso estamos juntos. Por eso somos muchos, además. De manera que vamos a desarrollar con nuestros capítulos de antología que tienen la frescura de que fueran a hacerse en el mismo momento, de modo que no cambia tanto. Bienvenidos y allá vamos. Es estupendo empezar el día con Cabrales y podemos elegir nuestro blend, el gran café. Gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país. Buen encuentro, por cierto. Javier Portafous es curador de contenidos de la plataforma Cubic TV, director artístico del Bafisi, columnista, crítica de cine, teórico, docente, autor, etcétera. Hay muchas cosas en Javier Portafous. ¿Qué tal, Javier? Soy Mario Matas. ¿Cómo estás?
Hola, Mario, ¿cómo andas?
Bien, aquí vamos, perfectamente bien. Pues, quiero preguntarte algo. ¿Todo el mundo te dice Fus o Fous?
Me dicen Fus la mayoría, pero es Fous.
Por supuesto, yo te lo dije de entrada porque es un apellido súper portugués. De manera que...
Es gallego, que bueno, que es un poco...
Es al lado. De manera que hay aquí entre nosotros una cierta pequeña cursilería de decir Poe en lugar de Poe y todas esas cosas que irritan enormemente, pero este no es el tema de nuestra conversación, sino pedirle a Javier Portafous que nos cuente acerca del universo singular de los festivales en el mundo. ¿Qué características tienen? Porque hay personalidades determinadas en cada una. ¿Y qué ocurre alrededor de ellos en términos históricos y actuales también, Javier?
Bueno, yo debo decir que afortunadamente por mi trabajo he tenido que viajar mucho. He viajado mucho a festivales de cine. No así en los últimos año y 8 meses, año y 9 meses, digo, desde Claro. Desde marzo de 2020, la circulación de gente por los festivales de CIDE se vio notoriamente reducida. Bueno, ha habido muchos festivales que no fueron lo que se llama ahora presenciales, o sea, yo diría no existieron. No, hay claro. un punto en que el Festival de Cine es un lugar de encuentro y es un lugar, digamos, la propia palabra te indica la noción de lo festivo, festival. Pero bueno, hablemos de cómo eran los festivales.
Me parece fascinante el encuentro alrededor del cine.
Sí, sí, sí. Y bueno, los grandes festivales son lugares de... son cajas de resonancia para las películas, ¿no? O solían ser antes, porque también uno dice, bueno, la película ganadora del premio mayor en Berlín. Y dice, bueno, qué importante, ¿no? Y uno de repente dice, ¿y cuáles fueron las últimas? Y hay mucha gente que no tiene la menor idea, pero hace 20 años, 30 años, era un sello, ¿no? O la ganadora de la Palma de Oro en Cannes.
Claro.
Digo, era mucho más importante el peso de eso antes. En algún momento, hace, sí, 20, 25 años, empezó a perderse ese sabor que tenía la película premiada y pasó a ser, qué sé yo, la película del Oscar pasó a tener más preponderancia, y también el mundo del espectador cinematográfico fue cambiando, yo creo que para peor. Yo pensé que ahora en estos días, digamos, la película de Spider-Man, ¿no?, que está en prácticamente todos los horarios de casi todas las salas, y la mayoría del público está viendo lo mismo. Y si no es Spider-Man, después será Matrix, y después será... Y eso es un modelo de cine que se toca poco con los festivales. Aunque a veces esas películas eligen un festival gigante para hacer su lanzamiento, ¿no? Digo, alguna de esas películas, quizás Star Wars se estrenó, una de las Star Wars se estrenó en Cannes, ponele.
Pero claro, que no tenía su espíritu tradicional.
Claro, pero digo, ese tipo de cine gigante que antes era... parte del cine, ahora pasa a ser parte preponderante y te diría prepotente del cine. Entonces habría un circuito de cine masivo y un circuito de películas de festivales, que para mí eso le hace mucho daño al cine, y quedan pocos cruces de eso, qué sé yo. Eras una vez en Hollywood, la película de Tarantino. Sí. Que estuvo en Cannes 2019, me parece que es todavía algo así como la resistencia de un tipo de cine que puede estar en primera línea en el festival más importante del mundo y a la vez atraer a un público más o menos ampliado.
¿Cómo se produjo, efectivamente?
Claro, pero digo, quedan cada vez menos de esas. Como esos grandes directores que presentan su película en grandes festivales, y que, qué sé yo, otro caso puede ser Almodóvar, pero cada vez son menos. Digo, no sé, Nanni Moretti, la última película que se estrenó en Cannes, pero ya no es esa repercusión gigante que tenían antes los nombres cruciales del cine.
Digo, los autores, digamos.
Claro, sí. Digo, el propio Bellocchio, Marco Bellocchio, es uno de los grandes directores contemporáneos. Sí, estrena su película en Cannes, después se ve en algún festival, pero no es una cosa que después circule y la gente va al cine y después a comer una pizza, ¿no? No está pasando eso hace rato. Entonces los festivales, con todo lo lindos que son, con todo lo fascinantes que son,
mucho,
con todo lo apasionantes que son, no terminan de aportar tanto a la conversación global sobre cine. Los festivales pasan a ser un lugar de encuentro de profesionales y de un público cada vez más especializado. A mí me gusta la idea de que el festival copa una ciudad, ¿no? Que es, bueno, es parte de lo que intentamos hacer todos los años con el Bafisi, no solo que vaya el público.
Una movida social grande.
Claro, pero digo que no solo vaya el público de enterados, bueno, del círculo interno del cine, ¿no? Que de repente gente que ande por ahí diga, bueno, acá hay algo que quizá. Hay una zona del cine que yo me estoy perdiendo y voy y me interesa. Que esos son los, digamos, festivales como eran hasta hace unos años Toronto o Berlín, que eran festivales que la ciudad la ciudad participaba de manera muy fuerte del evento.
Por cierto. ¿Y por qué se produjo ese cambio?
No, es un cambio del modo de consumo muy claro. Si vos mirás cifras de los años 80, al principio de la década del 80, las 10 películas más vistas no se llevaban más del 15% de la taquilla. Casi ningún mercado, ¿eh? Y hoy en día las 10 películas más vistas se llevan entre el 50 y el 70% de la taquilla. O está pasando también, no sé, Netflix está pasando, que la gente, hay un top 10 y la gente tiende a ver las películas del top 10. Sí. Es como, bueno, pero ¿por qué yo vería la película más vista?
Claramente.
Sí, y ese fenómeno pasa en los libros, en casi cualquier consumo cultural.
En los libros desde hace muchos años.
Claro, pero no era así hace 50 años en los libros, 60 años en los libros, cuando uno ve, no sé, las listas de libros, no sé, de la revista Primera Plana, me gusta mirar esas cosas, ¿no? Sí. Y uno dice, había más variedad, pero no, ahora también hay muchísima variedad, porque si uno es parte de los enterados, hay muchísima variedad en cine, en literatura, en lo que sea, hay muchísima variedad. El problema está que la gran mayoría del consumidor cultural mira medio lo mismo siempre. Se concentra en pocas películas, se concentra en poquísimos libros, se concentra en un consumo mega genio. Entonces eso hace, el consumo cultural tiene efectos a largo plazo. Entonces, cuanto más homogéneo consumas hoy, más homogéneo va a ser el consumo en 10 años. Es una cosa...
Esto es aritmético, por supuesto. Si vos ves sí. Un mínimo entre guiones, si vos uno ve, como veo, a ver qué se está viendo más en ponerle en Netflix, y vos vas a buscar eso.
Sí, es raro, porque yo no yo tiendo a lo contrario, ¿no? Ni siquiera la otra vez me preguntaban si había visto Get Back de Peter Jackson sobre los Beatles. Y yo dije, no tengo ganas de verlo ahora. Y hoy tampoco tengo ganas de verlo. Y mi idea es, ya lo veré en algún momento cuando tenga ganas de verlo. Porque además, ni siquiera está en una sala de cine. ¿Entendés? Que bueno, voy a verlo en la sala de cine porque me gusta, y después no va a estar en la sala de cine. Va a estar disponible. Lo veré cuando sea. Parece que las urgencias por ver una cosa terminan haciéndonos a todos unos simultanistas, ¿no? Hay que verlo todo al mismo tiempo y todos juntos. No sé si una cosa que está disponible, yo tengo ganas de verla cuando la ve todo el mundo.
No, no sé. Pienso que no. Yo no quiero nombrarme porque es banal. Y lo que en cuanto a lo de Get Back, yo vi uno, La Casa de Mariana, Mariana Matos. Y francamente yo, pues, me pasó algo parecido. Dije, está bien por ahora. Más adelante, como no va a desaparecer, lo veré en otro momento, ¿no?
Claro, hay algo de eso. Que, bueno, estoy viendo, si te pone, la gente pone, estoy viendo una maratón de no sé qué, todo junto. Y hay algo como de empacho, ¿no? A mí me aterra un poco eso de la idea de voy a ver una temporada, una serie en un día. Yo digo, ¿por qué esta gente se tira a ver una serie y no camina, no sale, no sé, no riega las plantas? Ahí hay algo de ese tipo de consumo con el que yo no comulgo. Entonces me cuesta un poco entender, no es que me cuesta entender, entiendo lo que está pasando, me cuesta compartir ese tipo de experiencias o de tendencias. Porque digo, en los festivales de cine, la gracia, en los festivales de cine presenciales, digamos, ir de una sala a la otra, caminar la ciudad, ver cómo vive la ciudad el festival de cine, qué es lo que, digamos, los cafés, y de verdad ir de una sala a la otra es bastante lindo.
No, es maravilloso, ¿no? Los pasillos de los hoteles, etcétera, los encuentros, una cosa genial.
Sí, la idea de festejo, de estar en un lugar en donde las películas se presentan, ¿no? Que tienen algo de ceremonia.
Sin duda.
Eso me parece. Por eso, digo, los cines antes eran palacios arquitectónicos. Uno ve una foto de una multisala hoy Bien, lo mismo la multisala A que la multisala B, que la multisala C, o más o menos lo mismo. ¿Viste? Uh-huh. No, entonces toda esa pérdida, pérdida del aura de la experiencia artística, no creo que le haga muy bien a la experiencia artística. Digo, una sala de cine linda, una sala de cine que sea memorable por cómo es, ¿no? Por cómo es arquitectónicamente, te agrega algo.
Te agrega, hombre, te agrega inmediatamente esto que me lo haces ver. El ópera, por ejemplo, que tiene una arquitectura interesantísima, supongo que Art Nouveau o así, uno tiene una predisposición distinta, ¿no?
Claro, sí, uno, digo, la arquitectura opera sobre el ánimo, ¿no? Y para entrar a una experiencia como la cinematográfica, que va a operar sobre el ánimo, también es importante el ambiente. Digo, yo pienso que en las salas de cine hoy en día, que tienen esas luces de emergencia por todos lados, entonces sí, una película muy oscura se va a ver perjudicada por todas esas luces de emergencia. Entonces, ¿qué? Uno puede pensar, ¿están haciendo películas menos oscuras porque se van a proyectar después en salas de cine que tienen mucha más luz que lo que tenían antes? Quizás. O están haciendo películas más ruidosas porque la gente come pochoclo, ¿no? Porque, digo, el ruido de la sala es mayor ahora que antes.
Sí, clarísimo. Y en tanto, Javier, algo que quieres compartir con nosotros y que hayas visto y te resultara interesante, atractivo, como para comunicárnoslo.
Y mira, la verdad que me gustó mucho, me gustó muchísimo la película de Wes Anderson, que creo que ya no está en cartel, pero ya va a estar disponible en algún lado, The French Dispatch, la crónica francesa. Me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y me gustó también, no a esos niveles, pero me gustó King Richard, la película sobre el padre de Venus y Serena Williams, y sobre el principio de la carrera de ellas también. Parece una película que no es una película descollante, pero es una linda historia hecha con un fuerte apego por las tradiciones narrativas, ¿no? Por cierta fluidez, cierta construcción del personaje. Y me parece que es una película que tenía que hacerse. Ese personaje del padre de las Williams es impresionante, y ellas han sido, digamos, son dos titanes del deporte, ¿no? Y me pareció una película muy muy emocionante, pero yo soy muy afecto a las películas de deporte, ¿no? Y de tenis especialmente, y el cine no ha dado tantas películas sobre tenis, ni siquiera con tenis, ¿eh? Es un deporte muy poco utilizado por el cine, y que yo creo que le hace bien al cine, a diferencia del fútbol, que le suele hacerle mal. No es porque no me guste el fútbol, sino porque en cine es muy difícil.
Sí, y hay poco. Aquel escape de la prisión con nazis y Pelé incluido, y casi inexplicablemente entre los prisioneros.
Pelé, Ardiles, Bobby Charlton, Escape a la Victoria, John Huston. Sí. Sé hasta en qué cine la vi en La Valle, la vi en El Trocadero, esa película.
Y era un espectáculo atractivo.
Sí, era rarísimo, porque el fútbol era lindo, porque estaba Michael Caine, estaba en el equipo también. Bien, Michael Caine, sí. Bobby Charlton, Ardiles, había un húngaro que no recuerdo el nombre, y sí, estaba Pelé, pero a la vez
sería Kubala o alguno de ellos.
Sí, me parece que sí. Y lo gracioso era que los nazis, salvo cuando iban a directamente a reventar a alguien el pie, no marcaban. Entonces el fútbol se filmaba de una manera un poco coreográfica, entonces era rarísimo. Es muy difícil de filmar el fútbol, porque es un deporte de mucho contacto, entonces en el cine eso se complica. Entonces la película era como mostrar a estos grandes jugadores y unos nazis que los querían reventar a hachazos, pero al que a la vez no los marcaban demasiado cuando tenían que hacer el firulete que tenían que hacer. Recuerdo que Ardiles hacía, creo que, una bicicleta con la pelota, era bastante espectacular, pero cómo no está rodeado de los jugadores del otro equipo, ¿no? Igual esa película es con Stallone de arquero, recordemos, ¿no?
Sí, no, es casi inverosímil en cierto modo, sí. Si uno lo piensa tranquilo, pero sí. Pero fue muy divertido, y lo, de las pocas películas en que sea con fútbol, ¿no?
Muy poquísimo. Sí, de ese nivel y con ese tipo, sí, una de las pocas películas.
Bueno, no, podemos hacer o sea, podemos recurrir a Armando Boy y otras que también locales que tuvieron fútbol.
Sí, hay algunos clásicos de fútbol. A mí hay una película, hablando de fútbol, una película que dirigió Clarisa Navas, que es con fútbol femenino, que se llama Hoy Partido a las 3, que se dio en el Bafici hace 4 o 5 años, y que me parece una de las películas que mejor han filmado un partido de las que yo haya visto jamás.
Mirá que lindo, además, ¿sí?
Es muy fútbol de canchita, de casi un potrero, ¿no? Pero está muy muy bien. Esa película me gusta mucho y es reciente.
Bueno, fantástico. Para no dejar sentado allí, que tenés que probablemente algo tendrás que hacer además. ¿Viste Amor sin Barreras?
No la vi todavía, no, ¿vos la viste?
No, justamente no. He hablado con algunos amiguetes y todos muy entusiasmados. Tengo ganas de verla, sí.
Sí, una película de Spielberg, yo siempre tengo ganas de verla. Confieso que la de los 60 a mí no me gusta, entonces quizás eso me tiró un poco para atrás, pero al ser una película de Spielberg definitivamente la voy a ver.
No, la de los 60, que yo la vi en su momento. Bueno, era muy chico, vamos a aclarar esto. Era muy artificiosa. Había muchas convenciones y demás, pero también era un espectáculo atractivo y lindo. Sí. Una Romeo y Julieta de las que sucesivamente han tomado los guionistas de la industria para darle una vuelta al tema, ¿no? Bueno, vamos a verlo. Espero que te encuentres muy bien, que tengas un buen año. Y que agradezco todo este ratito de conversación.
Igualmente para vos, Mario, muchas gracias.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Javier Portefaux, el cine, con una personalidad muy singular. Una gran erudición, pero con un modo, un ángulo de mirada acerca de ver cine y cómo procesar y expresar aquello por la primera parte, porque esto sí me trae, aquello ya no, y esto aquello tiene un ángulo muy muy atractivo por Tafos, y es muy, muy buen escritor de crónicas también de cine. Aquí estamos en el Factor Mario, estamos bien, confortablemente. Vamos a iniciar la andadura de un año, y las cosas que se dicen también las decimos nosotros, que vaya mejor, que se equilibren un poco las cosas, que haya un poquito de optimismo aquí y que se reduzca un poco la aflicción que se ha atravesado el 22 y el 21, dos años que se la trajeron. Vamos a mejorarlo. Y aquí estamos. Ahora volvemos.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Magdas. No es un programa mejor, es de otro palo.
En la histórica filmación documental Get Back, los Beatles, interiormente en unas jornadas de prisa, de búsqueda de la creación, de la sinergia, la conjunción, se ven muchas cosas, porque fueron escenas filmadas anteriormente para otro documental, Get It Back, y habían quedado 60 horas afuera para cortar y pegar y compaginar, y es eso el difícil momento de descartar. Está callado Ringo Starr, la batería fundamental de los Beatles, y resultaba, sí, eso lo he dicho, importante e imprescindible. Algunas cuestiones se cantó por fuera y optó al ir de visita al centro, al zoológico de Londres, que es espectacular. Hoy los zoológicos están en entredicho ahora, pero ir a ver el de Londres, claro, no es que se retire toda obstrucción y reproche a mantener animales en prisión, pero viola un acuario y la forma en que obraba el curiosísimo ser marino que es un pulpo. Él lo vio ahí en el jardín del pulpo, preparado para su hábitat allí. Compuso y cantó entonces Octopus's Garden, el jardín del pulpo. Ringo Starr, vamos.
I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. Would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know. In an octopus's garden in the shade. About the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me. No one there to tell us what to do. I'd like to be in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
En Vicente López seguimos fortaleciendo nuestro sistema municipal de salud frente al COVID. Armamos un nuevo centro de testeo para contactos estrechos, un hospital de campaña para casos de aislamiento y seguimos recibiendo consultas en la línea 107. Seguimos trabajando para cuidarte. Vivamos Vicente López.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
En plena pandemia, sumamos puntos seguros, patrulleros y destacamentos. Todo lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos que querés estar seguro y nosotros que queremos cuidarte. Y así funciona. Juntos hacemos más y nos cuidamos entre todos. Vivamos Vicente López.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Bueno, bueno, buenos instantes nos esperan porque accede a conversar con nosotros Gastón Duprat, Y esto significa, a la vez de nombrar a este notable director, guionista, productor de cine, pues una página inaugural con respecto al lenguaje del cine de nuestro país. No digo que haya mejorado, sino que haya cambiado, es una innovación muy, muy bienvenida, muy, pues, de manera muy placentera en el país. Acaba de rodar por los cines con un éxito enorme, también en España. Va a dar el mundo, va a dar la vuelta al mundo seguramente su obra más reciente, competencia oficial, pero es necesario brevemente enumerar a Enciclopedia, Yo Presidente, El Artista, El Hombre de Al Lado, una película increíble, Querida, Voy a Comprar Cigarrillos y Vuelvo, Living Stars, el Ciudadano Ilustre, otra admirable obra. Y ahora competencia oficial con José Luis Gómez, el gran actor español, y el rutilante Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez. Esto significa una reunión que no se ha producido nunca en la historia, y le quiero rogar a Gastón cómo se conformó y de qué manera, porque creo que ab initio, que decía el latino, no se formó esta extraordinaria película de la manera habitual. Convocamos a uno, al otro, lo probamos, etcétera, sino de otro modo. Gastón, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Mario? ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, sí, competencia oficial, ¿cómo empezó a formarse?
Es como decías, justamente al revés. ¿Por qué? Porque fueron los actores los que llamaron por teléfono, una cosa un poco insólita.
¿Cómo? Claro.
Es que Penélope y Bardem, que son pareja, habían visto nuestras películas que han tenido estreno en España: El Hombre al Lado, Ciudadano Ilustre, bueno, mi obra maestra. Y les gustaban, y así que nos propusieron hacer una película con nosotros, y que en lo posible estuviera Oscar Martínez, a quien admiraban por el rol de premio Nobel argentino en El Ciudadano Ilustre.
Hombre, claro que es una película admirable, extraordinaria.
Les había gustado y querían actuar les gustaba ese tono de estas películas que menciono, que digamos, son comedias, pero son comedias actuadas como drama, no son comedias actuadas como comedia, ¿no?
Las comedias son dramáticas, las cosas no salen muy bien.
Tal cual, pero además de eso, el tono actoral, viste que hay un tono para el cine de comedia desembozada, que es altisonante y pretendidamente gracioso. Bueno, a ellos les gustaban que en nuestras comedias los personajes no se están dando cuenta que están causando gracia, en todo caso. ¿Sí?
Oh, qué bien, sí. Es un asunto esencial, efectivamente. Y lo vieron y llamaron. Es maravilloso en sí mismo.
Claro, pero luego me enteré que, bueno, nos contaron que ellos, bueno, son figuras y lo han hecho en otras ocasiones entre sus super mega producciones, porque han trabajado con, bueno, Spielberg, Woody Allen, los Coen, etcétera. Entre sus películas grandes, últimamente han podido elegir los directores de películas que a ellos les gusta hacer. Qué sé yo, la anterior fue con un director iraní, Farhadi, a quien ellos mismos también llamaron. Entonces, bueno, después se sumó Antonio Banderas y Oscar Martínez, y después Javier Bardem no pudo por asuntos de fechas y de agenda, pero el proyecto siguió adelante. Y un día les propusimos qué podíamos hacer, y les propusimos hacer una película que cuente digamos, la cocina de la creación actoral, de cómo hacen los actores para transmitir la emoción, cuáles son las estrategias, los métodos, algo que nunca puede ver el espectador común, porque el espectador común obviamente ve la cosa terminada, la película, buena, mala, no importa, en la tele, en el cine, pero no ves el proceso. Y con Mariano, con el otro director, nosotros somos como muy... siempre nos gustó mucho admirar a los buenos actores en el proceso de creación de esos personajes. Así que bueno, propusimos eso. La verdad que no está hecho. Hay muchas películas sobre cómo se hace una película, pero no hay películas sobre cómo hacen los actores para construir la emoción.
Pero así, creo que nunca. ¿Y cómo lo tomaron? Porque claro, era un cierto desafío, ¿no?
Generoso, porque al estar un actor cuando hace de... están haciendo de actores, entonces eso, sí, eso los implica mucho más, porque no está haciendo de astronauta o de
cocinero, o de médico.
Claro, están haciendo de actores, entonces hay algo de los puntos de vista sobre la actuación que expone la película, que al ser ellos los actores en cuestión, tomó otra dimensión, porque ellos tienen la por ser quienes son, tienen la como la autoridad de opinar de eso, ¿no? No podría haber sido con otros actores, porque el hecho de que sean ellos mismos, estos tres, es lo que le da un poco entidad a la película también.
Sí, indudablemente, Gastón Dulprat, le reitero, en cierto modo mostraban las cartas, aunque de manera divertida.
Sí, así es. Y los personajes que hacen Antonio Banderas y Oscar son personajes muy más bien contrapuestos. Uno es un actor como de Hollywood, un poco frívolo, y el personaje que hace Oscar es un plomazo, porque es como un maestro de actores como de izquierda, en contra del mainstream.
Es adorable todo.
Y dice cosas todo el tiempo, sentencias. Entre otras sentencias, dice una frase que a mí me gusta mucho, que repetía un amigo escritor, Alberto Laiseca. En un momento el personaje de Oscar se refiere al de Banderas, a quien detesta, y dice: tiene el peor defecto que puede tener un ser humano, no sabe que no sabe. A mí me gusta mucho.
Bueno, esto hay que llevar la frase de Laiseca con uno permanentemente, la soberbia de ignorar, ¿no?
Sí, es como un mono con ametralladora, digamos, es terrible, es la gente más temible, ¿no?
Y vos, sí, sin duda, pero allí ese trío y la propuesta que el empresario encarnado por José Luis Gómez desea para perpetuarse y ser recordado con una película producida por él, indudablemente se produjo una alianza de caracteres y de fluidos entre ellos que produce algo que no se puede mencionar. Es completamente inefable, funciona perfectamente. Lo están disfrutando.
Sí, ellos disfrutaron mucho de hacer la película. Vos sabés que para los actores a veces las películas son un plomazo, porque tienen que esperar mucho, hay tensión siempre, no son momentos relajados, hay incertidumbres de todo tipo. En cambio acá, al ellos poder actuar, expresarse artísticamente con tanta libertad, porque las escenas están diseñadas como para eso, la terminaron pasando muy bien. Ya anunciaron públicamente que les gustaría hacer otra, o sea, eso terminó muy bien. Y además aportaron mucho al guión, porque obviamente, imagínate la experiencia de Banderas tiene cerca de 130 largometrajes, 130.
Se dice fácil. ¿Y Penélope?
Y bueno, anda por ahí, debe tener más de 100, pero aparte los nombres, Woody Allen, los hermanos Coen, Spielberg, Soderbergh.
Almodóvar.
Entonces tiene muchas anécdotas, muchas de ellas las pusimos en la película, pero otras no, porque eran absolutamente reales, pero inverosímiles, como el caso de que contó Penélope, de un director nórdico, del Dogma, ella iba a protagonizar una película de él y él le propuso comerse la ropa del personaje para incorporar.
¡Por Dios!
Sí.
Pero no lo hizo, supongo. En defensa propia.
Exacto. En el cine el director es como un... El cine es una estructura muy vertical, ¿no? ¿No? El director decide y el resto ejecuta.
No es democrático.
No. Y está muy solo el director y nadie se atreve a decirle cosas porque es el director. Y el director se da cuenta de lo que hizo cuando terminó la película. Siempre para mal, sí.
Claro, quiero decir que es... una formidable creación es el arte, pero no liberado de angustia. ¿Lo estoy haciendo bien?
No, porque el actor es muy frágil. En realidad, por más que sea grandes figuras como estas, puede estar actuando para Spielberg, suponte, o para Tarantino, y también estar haciendo una película de mierda. Esa seguridad no se las da nadie. Entonces es un estado de tensión y debilidad permanente el de los actores en un rodaje. Y ese estado es el que habilita a un poco a protegerse mediante diferentes cuestiones, ¿no? Algunas están en competencia oficial. El director casi siempre es un personaje solitario que a veces no puede con la película, la verdad, y sin embargo tiene que impostar que sí. La directora de cine que hace Penélope Cruz se llama Lola y es como una chiflada muy autoritaria, muy estúpida también, pero muy genial por momentos.
No, es inolvidable, simplemente.
Y, claro, dice cosas profundas e inteligentes mezcladas con idioteces. Es muy autoritaria, es salvaje, pero a la vez es muy frágil y débil. El de ella es un personaje muy complejo, la verdad.
Sí, y maravilloso, pero por algunas razones resuelto junto con Mariano. Darle final a Competencia Oficial con un enorme primerísimo plano de Penélope Cruz que uno se queda completamente estremecido. Es el rostro que lo expresa todo y reúne un caudal de belleza y de serenidad impresionante.
Sí, y sabes que ese primer plano, para los que vean la película, no tiene estos retoques digitales que se hacen ahora, nada. Simplemente el personaje es como una pelirroja, ¿te acordás el pelo que tiene?
Sí, todo revuelto.
Claro, y tiene pequitas naranjas pintadas nada más. También te quería contar que mientras hacíamos este guión, que era medio colaborativo por parte de ellos, yo ya te lo conté, pero para que lo sepan tus oyentes, con Mariano Coen, el otro director, estábamos muy entusiasmados con los monólogos rabiosos tuyos, libros, y El Heraldo Argentino, que son libros, pero excepcionales. Tanto es así, Mariano los tiene en el teléfono fotografiados y subrayados partes que manda por WhatsApp a gente, ¿entendés?
Hombre, qué decir, sí. qué alegría. Qué...
No, pero bueno, parte de la mala leche que elogian... los españoles y también los argentinos, como le dicen, la retranca ya, ¿qué retranca sí. tiene la película?
Más o menos lo mismo, sí. qué mala uva, ¿no?
Claro, mala uva tiene algo de esos monólogos rabiosos con tanta mala leche y el Enano Argentino que disfrutamos un montón.
Bueno, te lo agradezco enormemente. Mira qué coincidencia que ha viajado en el tiempo y que finalmente, pues. Se tendió un puente, me pone muy feliz, por cierto. Pues habrá más Duprat Coen, porque es como una suerte de género, aunque las historias, aunque las se puede aunque las historias pueden diferir por completamente, pero es una manera de narrar otra cuestión.
Bueno, muchas gracias. Pero la
es verdad.
En esta película Competencia Oficial, como era, bueno, con estas figuras, la película tiene como un mercado internacional, la verdad, y se estrena en muchos, muchos países, en salas de cine, ¿no? Entonces metimos como un recordatorio de algunos grandes éxitos nuestros dentro, que para los que vieron nuestra película ya lo vieron, pero para el público nuevo que tiene esta película en el mundo no. Por ejemplo, hay una escena del hombre de al lado, no sé si te acordás, que el personaje Oscar escucha una música industrial experimental rarísima, y la mujer, una hippie vieja, confunde como parte de la música esa para eruditos a los golpes que está dando el vecino para clavar un clavo. Esa escena es exacta a una escena del hombre de al lado. También hay citas a un programa nuestro viejo de televisión del año 1998. No sé si vivías aquí en Argentina o no, Mario, pero se llamó Televisión Abierta.
No estaba, pero...
Bueno, en Televisión Abierta la gente bailaba en la tele, entre otras cosas. Y viste que hay muchos bailes allí, en la película.
Muchos, sí.
Sobre todo uno muy impactante, que lo hace una actriz que es muy... muy grosa allá en España, que es una actriz de protagónicos, que se llama Irene Escolar.
¿Cómo olvidarla?
Exacto, ¿cómo olvidarla? Con una ropa interior amarilla, medio transparente, y que hace uno de estos pasos modernos de que hacen los chicos en TikTok y qué sé yo.
No dice una sola palabra y es bueno, pues nada, así como para tatuársela. Increíble.
Sí, la verdad que sí. Y después este José Luis Gómez, que es un actor muy, muy importante allá en España, aquí no lo conocemos, pero bueno, hizo películas de Almodóvar, hizo muy buenas películas.
Gran maestro.
Sí, tiene la particularidad que le ganó la Palma de Oro en Cannes a mejor actor a Robert De Niro por Taxi Driver en el año 75. Y él hace a este personaje que a mí me gusta mucho, que es el puntapié inicial de la película, que es un empresario muy rico, muy arrogante, que en un momento se da que no tiene prestigio social, se da cuenta, y como es un tipo grande de edad, quiere revertir eso, buscando prestigio en algún lado, y es por eso que se le ocurre hacer la película. Cuyos ensayos muestran Competencia Oficial, ¿no? Para, a través del dinero.
Como los rubios, ¿sí?
Claro, rodearse de figuras, actrices, alfombras rojas. Incluso puede lograr que estas grandes artistas le vayan al cumpleaños y sacarse fotos.
Lo que sabemos, y esto mejora un poco el ánimo general, es que tenemos una obra fantástica. A disponer, que está gestado por nuestros artistas argentinos, Mariano Conni y Gastón Duprat, con Andrés Duprat también, porque las películas se escriben en gran medida. Es algo simplemente inaugural y regocijante, como para abrir una puerta de optimismo, de mayor claridad mental incluso.
Sí, gracias. Nombraste a Andrés. Andrés es mi hermano. Él es director del Museo Nacional de Bellas Artes, el que está en
Corredón y Libertador. Es maravilloso museo.
Sí, pero bueno, hace muchos años que escribe para nuestras películas y es muy agudo y nos entendemos bien los tres.
Que por otra parte los transforma en guiones y posteriormente o a la vez en libros.
Sí.
Con otro nombre.
Sí. Nosotros, como no somos directores con Mariano, con carnet de habilitante, digamos, porque no estudiamos eso, tenemos un método sui generis que después nos fuimos enterando que es como democrático al lado de lo que es el cine, que es vertical y medio militar. Nosotros abrimos todo a debate de todo el mundo, los guiones, las escenas, el montaje. Y es por eso que Andrés es una parte muy importante, porque no es mero guionista, participa en todas las instancias, incluso va al rodaje también. Lo hacemos de un modo abierto.
No, bueno, yo no lo sabía, pues por este método de la dirección abierta, aunque finalmente hay que asumir una cabeza y empezar de manera vertical. Es otra novedad y otra innovación, por cierto, y da resultado. Esto es clarísimo.
Mira, lo que pasa es que en una película hay muchas cosas para decidir. Un director normalmente escoge algunos sectores, ¿no? Uno no puede estar sobre todo. Y también eso que te decía, que el director está solo generalmente, es como la máxima autoridad en el rodaje y nadie se atreve a decirle nada, aunque vean que se está equivocando. Y eso es como muy peligroso. En cambio, en nuestro caso, al ser tres, todo pasa a debate, lo cual es también un dolor de cabeza, porque a veces uno no tiene explicación para lo que le gusta o para lo que le parece bien.
Entiendo.
Pero eso hace que uno tenga que escucharse, justificar con buenos argumentos todo. Y eso te enseña un montón, ¿no? Porque a uno le gusta algo. Bueno, ¿por qué? ¿Pero por qué te gusta de esto? Bueno, te obliga a repensar eso, hasta los gustos personales, que muchas veces son mañas adquiridas, ¿no? Por los años.
Sin duda, claro, por cierto. Pues ese proceso complicado, por cierto, también significa un método sobre la carrera del particularísimo cine de Gastón Duprat y Mariano Kohn, también en la escritura de Andrés Duprat, tan logrado y ahora tan deslumbrante, con tanto por delante y con tanto optimismo por delante, aunque te tengas que sacar quizás algunas inseguridades y cosas, porque al final, como en el boxeo, te vas a quedar solo. Bueno, pues nada.
Sí, tal cual, el director está sin banquito ahí, sí. Y por eso entendés mucho cómo el director se entera cuando terminó de lo que hizo, no entiende nunca el sentido cabal de lo que está haciendo solo, no lo podés entender. Y eso es un beneficio que tenemos al poder debatir más las cosas, ¿no?
Una aliviada, quizás.
Exacto.
Gastón, no sé cuánto te agradezco este rato que hice.
Por favor.
Que de manera tan amplia y tan lúcida, tan alegre, en realidad, has aceptado conversar con nosotros.
No, Mario, vos sabés que somos muy admiradores de tu obra, ¿eh? Por favor. O sea, no, la verdad, okay. Que tú, yo no te soy sincero, hasta hace unos años no, por supuesto, te conocía públicamente desde ya, pero no había leído tus libros, y no, a Mariano y a mí nos parecieron extraordinarios, filosísimos, así, bueno, peligrosos, pues, peligrosos.
¿Qué decir? Porque si no voy a seguir, poder adelante. Después, Gastón querido, pues en algún momento nos cruzaremos.
Claro que
quizás,
sí.
Quizás, y lo agradezco de nuevo y te mando un abrazo muy grande.
Chao, un abrazo.
Hasta la próxima. Si tenemos la oportunidad de conversar con Gastón Duprat, quien junto con Mariano Kohn ha de alguna manera refundada un lenguaje, una sintaxis, una mirada acerca de cómo desarrollar y cómo contar una historia en el cine. Produce mucha felicidad. Gracias, Gastón.
Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, sí, malamente. Mira. Malamente. ¿A qué toma? Malamente. Y yo. Malamente. Malamente. Se ha puesto la noche rara. Me salió luna y estrella. Me lo dijo esa gitana. ¿Qué? Mejor no salí a verla. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira, 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 mientras más quiero cruzarlo. Va, más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí. Me iluminen, me guarden y por delante. No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte. Malamente. Sí, sí.
En la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Magdas. No es un programa mejor, es de otro palo.
El toque Miki Martas aquí en el Factor Mario, con mayor riqueza si cabe en esta ocasión, porque es un especial, consta de tres estaciones distintas. ¿Cómo lo has montado y hallado, Miki?
Bueno, en este caso, buen día para todos, antes que nada. Y en este caso vamos, hola. En este caso vamos a trabajar y escuchar e indagar acerca de el ritmo y blues, estilo musical afroamericano previo al rock and roll. Pasa a llamarse rock and roll luego de que la población blanca de Estados Unidos, principalmente a través de Elvis Presley como de otros artistas, toman esa música del mercado afroamericano y lo llevan al mercado blanco.
Perfecto, vamos siguiendo el hilo. Sí,
bueno, cuestión que en ese punto neurálgico vamos a encontrar a Chuck Berry como una de las figuras más importantes en esa transición. Según aquellos que dicen que la receta del rock and roll es la mezcla del blues y del country, nos encontramos con el estilo de Chuck Berry propiamente dicho, que fusiona el country norteamericano, de estilo como rápido y alegre, con el blues pesado, dun rural de los campos de algodón de los esclavos de Estados Unidos. Se fusionan estos dos estilos y nace el rock and roll. Y uno de sus máximos exponentes fue Chuck Berry.
Por tan diversas y brillantes fuentes se constituye el rock and roll y una de sus figuras, pues, fundadoras, Chuck Berry.
Exactamente.
¿Y qué de Chuck Berry?
Bueno, en este caso elegí una canción que además quedó inmortalizada en una película, en la película de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, quizás alguno la haya visto.
Sí.
En dicha escena en la que John Travolta baila con Uma Thurman en una cita que tienen. Bueno, no una cita propiamente dicha, porque no. Él tiene que ocuparse de la mujer de su jefe.
Él es su custodia, su guardaespaldas.
Exactamente, y la tiene que llevar a entretenerse, y ella quiere participar de un concurso de baile en un lugar muy llamativo, muy propio de los años 50, donde las sillas y las mesas son Cadillacs, Y bueno, bailan esta canción de Chuck Berry, You Never Can Tell.
Vamos con Chuck Berry, vamos con Mickey Mantas, vamos con el primer drama de este especial. Adelante, Chuck Berry es para nosotros. Gracias, Mickey. Ahora continuamos.
Claro que sí. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. You never can tell. They had a hi-fi phone. Oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They bought a soup. It was a cherry red 53 and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. Did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. En el Factor Mario, el especial del toque Mantas, con Mickey Mantas precisamente, de Chuck Berry, y la admirable explicación de lo que hemos escuchado, como una suerte de música mestiza entre el country alegre con sus bailes y sus cuestiones y demás, y la tristeza de los campos de algodón, la esclavitud, el blues. ¿Y hacia dónde vamos, Mickey? Bueno, y en los años 50 también surge la figura de Bo Diddley, que realmente es un intérprete de ritmo y blues muy particular, ya que su estilo de tocar la guitarra, de componer, no fue, yo por lo menos creo que he escuchado bastantes guitarristas, me da la sensación de que Bo Diddley es el que menos ha sido copiado. No sé por qué su estilo es tan particular que no se ha copiado.
No se puede copiar.
Se puede, pero no, la gente no lo ha logrado. Él realmente lleva la guitarra eléctrica de rock and roll o ritmo y blues, como se lo llamaba en la época. Donde empieza y donde termina el rock y el ritmo y blues no está del todo claro, ya que los géneros, al fin y al cabo, ordenan la góndola de un comercio. La música es música. Así que bueno, retomando con Bo Diddley, tiene un estilo de tocar muy africano de la guitarra. Él toca el Bo Diddley beat, el ritmo de Bo Diddley, que es una clave de la música africana. Cuando me refiero a clave, es la columna vertebral del ritmo en el cual se compone la música. Tiene una base rítmica, que en este caso es cla, 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 que es una clave africana que está en el candombe, está en la salsa, en el son cubano. Sí. Es base, es una cosa muy básica de la música, pero él se la apropió y generó el Bo Diddley beat. Generó un toque de guitarra muy rítmico, muy particular, que realmente no ha sido prácticamente copiado con éxito, por lo menos. Y nos da este artista súper interesante.
Es un hallazgo absoluto. Y la historia que lo precede, fantástico. Entonces vamos a ello. ¿A quién resumimos?
Vamos a escuchar a Bo Diddley gran intérprete de guitarra, cantante y compositor, haciendo su canción Bow Diddley.
Vamos allí entonces, Nicky, gracias. Volvemos ahora para cerrar tu especial. Estamos encantados realmente por ello. Ahora vamos al siguiente escalón. Felices verdaderamente. Ahí vamos. He's gonna take it to a private eye. If that private eye can't see, he better not take a ring from me. Make a pretty baby a Sunday coat. Oh, did they call a bell cat to make a pretty baby a Sunday hat. To my house with black cat bones, I take my baby away from home. Mother, that photo, where they been? Up to your house and gone again. Bo diddly, have you heard? My pretty baby said she was a bird. El toque Mickey Mactas aquí en el Dr. Mario, de una manera realmente regocijante, porque es la música como expresión cultural de todo orden, como nos dijo hace rato Mickey. La música se divide por las góndolas que de los comercios, pero la música es toda. Y en este caso, ¿hacia dónde vas a ir, Mickey?
Bueno, siguiendo la línea del ritmo y blues, estilo que precede inmediatamente al rock and roll, ya que es, ¿cómo se llamaba?, al rock and roll tocado por la población afroamericana. Luego este fue tomado por la población blanca a través de Elvis Presley, Jerry Lewis y otros numerosos artistas, y los artistas afroamericanos en cierta manera quedaron en un segundo plano, en un mercado muy chico, mal pago, mientras que sus creaciones y su cultura se popularizaban en el mercado blanco, y artistas como Beatles, Beach Boys, Rolling Stones, etcétera, 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 Elvis Presley mismo, hicieron grandes fortunas. No obstante, hubo ciertas reivindicaciones, como lo que vamos a escuchar ahora, que es el caso de Howlin' Wolf, el lobo aullante, que es un bluesero de Chicago. En este caso fue llevado a Inglaterra por Eric Clapton y miembros de los Rolling Stones a fin de los 60 para hacer un álbum, Las Sesiones de Londres, de donde se desprende este tema, y para también hacerle algún tipo de reivindicación e introducción en el mercado a Howlin' Wolf.
Howlin' Wolf, el lobo aullante. Qué interesantísimo. Interesantísimo artista, por cierto, ¿eh?
Es un grandísimo artista, un sonido realmente de otro lado, saca la inspiración de, tiene un manantial
propio.
Y sí, propio, y la profunda noche oscura.
Sin duda.
Así que bueno, vamos a escuchar a Howlin' Wolf acompañado por Charlie Watts en batería, Eric Clapton en guitarra, Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones.
Claro.
Bill Wyman, bajista de los Rolling Stones, lo acompañan haciendo sus canciones, y está muy bien logrado realmente, porque muchas veces cuando un artista por ejemplo, Blanco toma el blues, a veces sonaban un poquito más flaquitos, más edulcorados. Pero
efectivamente, me permite que casi como un sacrilegio, cuando uno ve la reunión de Muddy Waters con los Rolling Stones, queda como un poco flanoso con respecto a Waters, un prócer del blues.
No siempre están bien logradas estas reuniones.
No.
Porque, bueno, depende de un trabajo previo. A mí me da la sensación de que hay mucho trabajo para previo a las sesiones de Londres de Howlin' Wolf, en el cual los músicos que lo acompañaron se tomaron un trabajo grande de hacerlo bien, se esforzaron. Se nota porque el resultado es excelente. Es excelente. Es un blues de primerísima calidad que fusiona a los artistas afroamericanos con los blancos que tomaron el rock and roll luego, y todos juntos a fin de los 60, año 69, crearon esta obra interpretando el clásico de Howlin' Wolf, The Red Rooster, El Gallo Rojo.
El Gallo Rojo por Howlin' Wolf. Historia, vigencia, como nos decía Mickey, de la oscura y larga noche de la esclavitud hasta la expresión personalísima con los músicos de los Rolling Stones en las fechas de Londres. Realmente una joya. A escucharlo entonces.
Bueno, espero que todos lo disfruten y que podamos, nada, seguir con esta pequeña escrita cultural. Siempre encantado.
Estamos encantados. Estamos todos, efectivamente. Vos y nosotros, que viene a ser lo mismo. De manera que nos quedamos hasta la próxima.
Exactamente, un saludo para todos, para toda la audiencia, y nos vemos la próxima.
Gracias, Mickey Matas. Hasta la próxima. Pues amigos para frecuentar, para visitar, para llamar. Se trata de las cuestiones gratas de de una de las cuestiones esenciales de la vida, de los ratos de ocio, de la felicidad, de comer y beber. Siempre a croque madame. Croque madame, que creo que en realidad es un, yo diría, un sándwich francés cerrado, hermético, muy rico en su contenido. El llamado croque monsieur, hay croque madame y croque monsieur, lleva un huevo depositado sobre el lomo de este sándwich delicioso. Pero croque madame es un restaurante que cambió favorable y bellamente la ciudad de Buenos Aires. Es que realmente la armonía, el diseño, si hablamos particularmente de la Avenida Libertador, junto a, o integrado al Museo de Arte Moderno, tenemos ese jardín empedrado, semicircular, con adoquines, una fuente, pero preciosa, con sus plantas acuáticas y su pequeño dragón o lagarto que aprovisiona de agua constantemente, el canto del agua precisamente, con la gran cocina, árboles formidables. Y el interior también, que es también tan acogedor, tan lindo, es como un pabellón pequeño de algún lugar donde hay praderas verdes, probablemente. Croque Madame ha encontrado en Croque Madame un escalón de belleza, de elegancia extraordinario. Hay que ir con tiempo, ¿eh? Hay que llamar a Croque Madame. Es mejor, en todo caso, si no, te pones serenamente a esperar. ¿Es tan lindo? Manolo es amigo, y es amigo de muchísima gente porque es uno de los restaurantes porteños más celebrados y más clásicos de la ciudad. Está bien dentro de San Telmo, en Cochabamba y Bolívar. Es la gran cocina clásica porteña. Yo diría la gran cocina de las clases de clase media, que tal vez en momentos en que se conviniera mejor, con mayores posibilidades, encontrabas siempre una vez a la semana el pescado así a la romana, y otro día pues tus canelones de panqueques y espinacas o de otros rellenos, todos riquísimos, los zapallitos, las milanesas preciosas de Manolo, de carne de pollo, pero con una materia prima de excelencia, las grandes sopas, las empanadas, que difíciles de encontrar, Hay muchas propuestas de empanadas. Pocas son buenas, en Manolo son buenas. Muy. La carne, por supuesto, Manolo es la gran cocina. La gran cocina porteña clásica. Cochabamba y Bolívar. Justito. Mucha gente sabe perfectamente bien. Buquebus es la hora feliz. Ha modificado para bien y para el progreso y para la felicidad, para para los momentos gratos mucho en Buenos Aires y en la República Oriental del Uruguay, porque con la mejor flota fluvial del mundo, que es la de Buquebus, une las dos orillas del Mar Dulce con naves ecológicas, silenciosas, puntuales, rápidas, y esto promueve y construye amistad, comercio, entusiasmo, alegría e integración. Son objetivos muy importantes y los cumple sobradamente Buenos Aires, donde encontrás a Buquebus, encontrás siempre la hora feliz. Hay siempre Cabrales, la excelencia en café. Aquí tenemos Cabrales y nos produce una enorme satisfacción. Estamos encantados con Cabrales. Bueno, gracias por el viaje, gracias a todos los compañeros de camino. Aquí tenemos nuestro, a propósito del camino, todos los, las pequeñas paradas que hemos hecho, felices de encontrarnos y con el deseo de que las cosas en promedio no se pretende que le den más o menos, vayan aceptablemente y una chispa de felicidad se enciende. ¿Pasarlo lo mejor posible? Sí. ¿Reservar algún pequeño sueño? ¿Por qué no? Hasta la próxima. Vamos a tanguear un poco en el cierre, como de costumbre. Un gran abrazo. Thank you.
El día uno estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
En plena crisis ayudamos a locales de barrio y pymes. Y todo lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos querés que ellos sigan de pie y nosotros les damos una mano. Y así funciona. Juntos hacemos más y acompañamos a los que más nos necesitan. Vivamos Vicente López.
Tigre es todo para mí.
Es el lugar que a mí me permitió crecer.
Acá yo estudio, trabajo, entreno.
Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida.
Es mi vida.
Mi vida.
Tigre es mi vida.
En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible, porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.